COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Soy Javier Benítez. Estaremos hasta la una de la tarde finalizando ya este tercer mes del año y con mucho calor. Miren, por cuestiones obvias, la neurocirugía es una de las especialidades mejor pagadas de este país, ¿no? Ingeniero aeronáutico, también es una profesión con altos emolumentos, qué decir de ingenieros en software, donde, por cierto, aquí es esto, es verdad que hay mucha competencia y la selección natural elige a los que saben desarrollar sus ideas innovadoras. Pues hay una actividad que ni siquiera siendo profesional, tampoco atendiendo a la aptitud de mérito y capacidad, no solo genera pingües beneficios, es más, son los encargados de aprobar su régimen retributivo. Sin necesidad de hacer qué, deciden cómo y cuándo, es decir, sin un control de su labor, resuelven en qué medida y durante cuánto tiempo deben recibir su contraprestación, su sueldo. Ayer, último pleno en el Parlamento. A partir de hoy, sus señorías están de vacaciones adelantadas de Semana Santa y, por si esto fuera poco, ampliadas hasta el próximo 28 de mayo. Caramba, dos meses. Se disuelve la Cámara Regional e, independientemente de que formes parte de la Diputación Permanente, que es un poco la que vela por los poderes de la misma sin necesidad de reunión, la última cuestión aprobada en la sesión fue su régimen retributivo, el de sus señorías, sin ningún voto en contra. Los diputados canarios continúan recibiendo su percepción, 3.975 euros al mes con pagas dobles cuando toque. Eso sí, se les retiran las dietas de comisión de pleno, faltaría más. Pero si esto fuera poco, además continuarán cobrando si son reelegidos, aunque no se les considere diputado porque no han tomado posesión de su cargo. Para que después digan de la desafección de la clase política con la sociedad, ¿no? Miren, si ningún vencido tiene justicia, si lo juzga su vencedor, le hace regímenes totalitarios, absolutistas y por tanto tiránicos, ¿qué me dicen de aquellos que se juzgan a sí mismos? En breve nos iremos a Valle Seco. Damaso Arencibia, 4 mayorías absolutas, 16 años de alcalde del Partido Popular. Deja la política, el candidato será José Luis Rodríguez, vamos a hablar con ambos. Más política, Vidina Espino, pertenece al grupo mixto, deja Ciudadanos, hasta ayer colaboradora de Coalición Canaria, desde hoy o ayer por la noche número 2 al Parlamento de Canarias por Gran Canaria de los nacionalistas. Formación a la que hace 4 años ella decía que quería desbancar del Ejecutivo. Vamos a hablar con ella. Calor, ¿eh? Uf, muchísimo calor. Nos iremos a Tasarte. Ayer récord de temperatura en España con 37,7 grados. Hoy a las 6 de la mañana, 30,6 grados. A las 6 de la mañana. Ya les vale. Pues en Agaete, a la misma hora, 31 grados. Vamos a intentar ir también al Valle de Agaete, que es un lugar donde hace mucho calor cuando aprieta el sol. Si iremos a Tarales, habrán visto que la recta solamente tiene un carril funcionando, prosiguen las obras de mejora de la vía. Esta tarde la visita el alcalde y el presidente del Cabildo. Estamos hablando de los mayores fondos de cooperación que ha repartido el Cabildo de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria para remodelar, mejorar la recta de los Tarales. Vamos a hablar con los vecinos. Tendremos el espacio de Asinca, hablaremos también de la devaluación de la moneda. Pensará que siempre es negativo, pero a veces los gobiernos lo hacen porque tienen tintes positivos. Poco, pero los tienes. En ocasiones se hunde tanto que empobrece notablemente a un país. Vamos a arrojar luz sobre esto. Por cierto, un coche de unos 15.000 euros aproximadamente en bolívares son 39.000 millones. 39.000 millones de bolívares si se quiere comprar un coche. Hablaremos también de un concierto solidario que se celebra el próximo 14 de abril en el SICA. La recaudación íntegra irá a Pequeño Valiente y la Asociación Gran Canaria contra la Diabetes. Esto y lo que surja en las dos horas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, comenzamos poniendo en orden todos los datos, actualizamos la información. Hola, Carla Larrabeiti.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Calor.
Mucho calor. El calor y las temperaturas propias del verano han calado en Gran Canaria. Estamos en aviso por altas temperaturas, calima, fuertes vientos y oleaje hasta este viernes en la madrugada. Ayer se registraron en la zona sur de la isla hasta 32 grados, algo inusual para esta temporada. Hoy será el día más caluroso de la semana. Ya se está notando muchas zonas del sur y suroeste de la isla, también interiores. Javier, que tendremos ocasión de hablarlo aquí también. Paco Molina, residente de San Bartolomé de Tirajana, relataba en nuestros micrófonos que el calor ayer en el mediodía era insoportable, aunque cree que hoy será peor, ya que a las 8 de la mañana el aire ya estaba caliente.
Ayer la verdad es que fue bastante complicado lo que fue el calor, sobre todo al mediodía, pero hoy sí, hoy todavía no hemos levantado muchísimo fuerte, son 8 y pico de la mañana y la verdad es que el aire caliente que tenemos ahora mismo es bastante, bastante fuerte. Creemos que va a ser uno de los días más complicados en lo que es aquí en la zona sur.
Bueno, después nos iremos a Tasarte. Yo recuerdo hace 3 años, en febrero, un calor tremendo que dio origen al incendio de Tasarte de hace 3 años, seguro que lo recuerda.
En febrero. Quizás tenemos que tirar de hemeroteca para hablar también de este tiempo y de estas características que a veces, bueno, nos sorprenden, obviamente, pero quizás
pero
también
ha llegado
hay
muy
que...
pronto este año.
Ha llegado demasiado pronto. Sí. Pues bien, la Asociación para la Prevención de Ahogamientos Canarias, 1.500 kilómetros de costa, ha pedido hoy a extremar las precauciones en costas de Canarias, ahora que con el aumento de temperatura se está produciendo un mayor número de afluencia y con el objetivo de evitar incidentes, sobre todo en el medio acuático, como los 2 fallecidos y 2 desaparecidos acontecidos en los últimos días, pues se pide extremar la precaución y sobre todo seguir las indicaciones, que al final no queremos contar más desgracias. También cambiemos de asunto, contarles que usuarios y turistas se quejan de que tienen que esperar mucho tiempo por un taxi y que hacen largas colas en la parada del aeropuerto Reina Sofía en el sur de Tenerife. Una situación que se ha repetido en varias ocasiones y que también ha ocurrido en el aeropuerto de Gran Canaria. Los taxistas de Telde Ingenio son los únicos que pueden cargar los clientes en esa parada y, según exponen, ha habido algunos momentos puntuales inesperados donde el cliente tiene que esperar algo más de tiempo por la falta de vehículos. Lorenzo Rodríguez, el presidente de la cooperativa en Telde, no es partidario de que haya un aumento de licencias porque, según expone, cada municipio tiene sus características. Cree que si se insularizan, todos van a querer operar en zonas turísticas, en la capital y en el aeropuerto.
Cada municipio crea las que necesitan. ¿Cómo haríamos con los pueblos de montaña, con los pueblos que quedan, que están en la zona alta de nuestras islas, para atenderlo? Todo el mundo se iría a las zonas capitalinas y a las zonas turísticas o aeropuertos. ¿Qué haríamos? ¿Nombraríamos los que estamos nombrados en las zonas, las costas, para que vayan a atender esa zona de montaña puntualmente? Hay que insularizar el transporte. Eso es otro debate.
Y contarles además que Canarias fue la comunidad autónoma con más pernoctaciones en apartamentos turísticos durante el mes de febrero, con más de 2,1 millones, un aumento del 14% con respecto a 2022.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Marcamos el 112, salimos a la calle. Saludamos a esta hora de la mañana a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estás en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues esta mañana tenían lugar 2 accidentes en la Gran Canaria 1 que generaron retenciones importantes, incluso llegaron a ocasionar el cierre de los túneles Adolfo Cañas y el de Piedra Santa a primera hora de la mañana. Hablamos de un primer accidente que tenía lugar entre 2 vehículos a la altura de Salinetas y el otro entre un coche y una motocicleta a la altura de Las Terrazas. En ambos incidentes solo el SUV tuvo que atender a un herido leve y que además no necesitó traslado a un centro sanitario, pero como decíamos, fueron importantes las retenciones que tuvieron lugar en esta vía, en sentido sur, a primera hora de la mañana. Y por lo demás continúa... ¿Perdón?
No, disculpa. Sí, sigue Laura.
Sí, qué problemas continúan los dos dispositivos de búsqueda que ustedes estaban comentando, tanto el de Yaisa en Lanzarote, de una persona desaparecida en el mar, y otro que hacía pesca submarina en la costa de Galdar, ambos dispositivos activos desde ayer con recursos de emergencia tanto por mar como por tierra y por aire también con los helicópteros del Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, Laura. Buen día.
Igualmente para todos, un saludo.
Invencibles en Eurocup, sin lugar a dudas, se nos da muy bien esta competición. Victoria del Gran Canaria ayer, Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. 86-73 ganó el Gran Canaria la última jornada de la fase regular del Eurocup ante el Hamburgo. Sobre el partido y las próximas eliminatorias, habla el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Hemos conseguido primer puesto en general también, no solo en nuestro grupo, porque soy muy contento. Y ahora viene la parte que es más difícil, que es eliminatorias a partido único.
Y en fútbol, hoy hay descanso de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana, vuelta a los entrenamientos, sábado y domingo, también sesión preparatoria. Y el domingo, después del entrenamiento, viaja a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Albacete, donde va a jugar el lunes en el Carlos Belmonte a partir de las 8 de la noche.
Más información a partir de las 2 de la tarde, Tiempo Deportes Cope. Que suene la música. Efeméride, tal día como hoy, en 1945, nace uno de los grandes guitarristas del blues, rock, pop, Eric Clapton, en Ripley, Reino Unido. En el 64 se incorporó a los Yardbirds. Precisamente su promotor fue el que le puso el apelativo de mano lenta. ¿Por qué? Pues algunos dicen que por su capacidad, por su técnica de tocar la guitarra. Pero parece que hay una historia que se ajusta un poquito más a la realidad, y es que en un concierto se le rompió una cuerda, algo muy habitual en una guitarra, pues el bueno de Eric Clapton, con toda la tranquilidad del mundo, puso su cuerda, la tensó, la ajustó y siguió tocando. Y a partir de ahí el manager de los Yardbirds le empezó a llamar Hans Lowe, mano lenta. En 1966 formó un pedazo de grupo para la historia, aunque tan solo estuvieron vivos 3 años, hasta el 69. Estamos hablando del Cream. Formó parte también de Derek and the Dominos, y desde, bueno, los años 70, 70 y poco, pues en solitario. Ya entrado los 80, sigue reconociéndose como una de las grandes figuras del rock, y últimamente ha preferido mantener un perfil un poquito muy tranquilo desde el punto de vista de las grandes masas del público. El día como hoy nace Eric Clapton. Minutos, seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Así es, ahí nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Pueden leer, por ejemplo, que el Parque Juan Pablo II vuelve a tener fuente, además que vuelve el Seminario de las Comarcas Sostenibles a poner en el punto de mira los últimos avances medioambientales, y que Gran Canaria está en riesgo por altas temperaturas y los fuertes vientos.
Lo notamos.
Que hemos contado, lo estamos notando, ¿verdad? Y sobre todo, pues eso, valga la redundancia, una lanza, y sobre todo a los oyentes que nos estén escuchando, para que por favor eviten
exposiciones al sol, a hacer sobre todo deportes a las horas centrales del día. Así. Es decir, beber mucha agua, hidratarse, evidentemente.
Y el oleaje.
Estamos en casita, tranquilitos, mejor a la sombrita.
Y el oleaje.
También vamos a tener oleaje.
Ya saben que somos isleños, a todos nos gusta remojarnos, porque más
no fue ayer a la playa, ¿eh? ¿Fuiste a la playa ayer por la tarde?
Hombre, es que estaba a las canteras, que vamos. Estaba espectacular. Nosotros que vivimos aquí en esta zona.
Que tenemos la playa tres minutos. Y no
muchas
vamos.
Veces no vamos.
¿Verdad?
Sí, sí. Pero bueno, lo que les estábamos contando, ya saben, en COPE Gran Canaria, escriben en Facebook o en Twitter, ahí vamos actualizando las noticias, por si quieren enterarse de algo más. Y pueden escucharnos también todos los podcasts que hacemos aquí, todos los programas que hacemos, incluso los informativos, buscar alguna noticia que le interese o alguna entrevista, y está en nuestra página web, así que les invito también a que lo escuchen, o en directo. Tecleando solo, pulsando en COPE más Gran Canaria. Así que ya saben, les animo a todos los oyentes que nos encanta que hagan la radio con nosotros y sobre todo que estén escuchándonos y participen. En la provincia, Diario de Las Palmas, la crisis lleva al sacrificio de ganado a sus mayores cifras en una década. Un catamarán anfibio de la Marina de Estados Unidos causa sensación en el puerto de Las Palmas y retira el rótulo del emblemático cine Galaxy para evitar que acabe en la basura. En el Canarias 7, también el gobierno salva el teletrabajo del personal público retrasando un año su plena ejecución. Un funcionario alertó por escrito en 2020 de irregularidades en agricultura. También leemos potaje meteorológico con aviso amarillo por calor, calima, viento y fenómenos costeros. Así como Antonio Morales, no podemos seguir quemando 8 millones de litros de petróleo al día en la isla. Un dato que llama la atención, Javier.
Twitter, tendencias.
Pues está hablando mucho de esa noticia que ayer saltaba por los aires de Ana Obregón, de 68 años de edad, que ha sido madre por una gestación subrogada en Estados Unidos. Se ha abierto un debate al respecto y se está hablando muchísimo de esto. Ya te puedes imaginar todo tipo de comentarios, gente que lo apoya, gente que no. Bueno, ya te puedes imaginar.
Una madre con 68 años, pues, o sea, me parece que un poquito una edad algo avanzada, por no decir mucho.
Y además también, pues bueno, se está hablando de esto, también de Laura Gómez, ella es aragonesa, actriz, lanzó, salió a la fama, más que nada, pues saltó a la fama porque fue una de las últimas incorporaciones de la serie Aquí no hay quien viva, de Telecinco. Pues lamentablemente ha fallecido a los 48 años y está pues el mundo del teatro, incluso de la interpretación, mejor dicho, pues bastante consternado por esta noticia. Y también Zelda vuelve para los amantes de este videojuego. No sé si hay alguno aquí en la radio. Mi hermano, por ejemplo, lo es, así que ya tiene lo puedo decir aquí libremente. Sí. Zelda vuelve y...
Vuelve Zelda.
Y así que, bueno,
pues no me gustan los videojuegos porque no, demasiada adicción. No, me gusta.
Bueno, quita, Javier, quita. Todo en su debido momento, ¿eh? No es adicción.
Sí.
Yo discrepo, ¿eh? Esto se puede abrir para debate también, un día que tengamos más tiempo. Y, como no, feliz jueves.
Feliz jueves también para ti, Carla. Pues, ¿tiempo? ¿Calor? ¿Quiere que les diga? Pues, en Las Palmas de Gran Canaria no se está mal, 25 grados. En Tunte ahora mismo tenemos 29 grados, 32 en Tasarte, 30 en el puerto de Las Nieves, que si se está bañando ahí en el puerto fue fantástico, ¿no? Tenemos 23 grados en Artenara, 30 en Playa del Inglés, 28 grados en Antigua. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos ambiente despejado con calima en altura que afectará principalmente a medianías y zonas altas de la vertiente sur, con temperaturas en ascenso alcanzando valores de 26 grados de máxima. En Las Palmas de Gran Canaria tendremos aviso amarillo por presencia de polvo en suspensión y el viento será moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas. Especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3. Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas. Tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Deja la política, no será el candidato del Partido Popular en Valleseco después de 16 años de alcalde, mayoría absoluta, 4 legislaturas, Dámaso Arencibia. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Y eso?
¿Y eso qué?
¿Y eso por qué?
Hombre, yo creo que todo tiene su tiempo y realmente en el 2003 hubo un grupo de personas que entendían que era necesario que fuese yo el candidato, era muy jovencito, con 28 años. A partir de ahí se inició una andadura importante, se tenía una serie de proyectos que se han ido poniendo en marcha, de trascuela de tarde, comida sobre ruedas, y así hay un largo etcétera, jornadas gastronómicas, cosas que a un joven de 28 años, pues con mucha ilusión, lo tenían en la cabeza y sabían que hacían falta para Valleseco garantizar el suministro de agua de abasto para el municipio, y todo eso se plasmaba en un programa, y un conjunto de compañeros pues hicieron posible la realidad de un sueño de un muchacho de 28 años, y todos esos servicios se han ido trasladando a la población. Y después ya de 16 años, que empezáramos en el 2003 en la oposición, después de 16 años, entiendo que es necesario que haya un relevo dentro del grupo municipal, dentro del municipio, que haya se vaya nutriendo de gente joven, que es importante que la gente joven se vaya sumando a este proyecto, a esta iniciativa. Hemos estado pues en estas diferentes etapas con diferentes personas, humildemente enseñando lo que uno poco sabe hacer, y entiende que tiene que dar un paso a un lado y que se suban
a este proyecto. ¿Va a engrosar las listas de otra institución o se va a encargar de la actividad privada? ¿Qué va a hacer, alcalde?
Bueno, en principio no tengo ninguna oferta o propuesta a nivel de partido. Hombre, sí me gustaría aprovechar la experiencia en cualquier otra institución. Nunca se me ha dado la oportunidad dentro de mi formación política para estar en otras responsabilidades. Sí, es verdad que me gustaría, pero tampoco es una de las prioridades que tenga a esta fecha. Sí tengo una serie de propuestas profesionales o de inquietudes profesionales, mejor en este caso, y si no, pues destinaría pues mi futuro a estas propuestas profesionales, ¿no?
Nos acaba de llegar un mensaje que quiero compartir con usted porque me parece muy bonito, ¿eh? Faltan más políticos así, que sepan marcharse al igual que supieron llegar. Chapó.
Sí, yo creo que la actividad política no es una actividad profesional, sino... vuelvo y te digo, la pregunta de cualquier persona que quiera dedicarse a lo público es qué puedo aportar y por qué quiero estar ahí, ¿no? Y con 28 años yo tenía claro que era necesario que en Valleseco, después de más de 20 años de gobierno del Partido Socialista, era necesario un cambio de rumbo dentro del municipio, que se podían hacer muchísimas cosas, que estábamos viviendo una etapa de parálisis total en el municipio. Y vuelvo y te digo, con 28 años, pues como coger un lienzo en blanco y empezar a dibujar, oye, pues podríamos hacer una escuela de tarde, podríamos hacer una escuela infantil, podríamos poner un proyecto que se llama Comida sobre Ruedas, podemos, y ese podemos, con un conjunto de compañeros, pues se fue poniendo todo en marcha y es toda una realidad.
Podemos, pero desde el punto de vista del Partido Popular, que no se equivoque nadie. Primer mandato 6-5, estamos hablando de la comparación con el PSOE. El segundo... Ya aquí se nota ya la diferencia, 9-2. Estamos hablando de concejales, ¿vale? El tercer mandato, 8-3. El último mandato, yo creo que es más difícil de todo, porque, si no recuerdo mal, solamente en Gran Canaria se consiguió 2 mayorías absolutas por parte del Partido Popular. Estábamos en una ola tremenda del Partido Socialista. Aún así, usted, al igual que Moya, se consiguió la mayoría absoluta. Y ahora lo deja, le repito la pregunta, ¿qué tiene por delante? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar?
Mira, yo en principio ya hace bastante tiempo que soy técnico de la Administración General en un municipio de Gran Canaria. Acabo de realizar unas pruebas de Secretaría de Intervención. Realmente, pues, no me considero un experto, pero sí tengo algún conocimiento sobre la gestión pública local desde el ámbito del derecho administrativo. Tengo algunos conocimientos y perfectamente, pues, tengo encaminada mi trayectoria profesional hacia el mundo de la propia administración, aprovechando los pocos conocimientos que tenga desde los dos lados del campo de juego, ¿no? Tanto desde el punto de vista técnico-administrativo como desde el punto de vista político. Pero si hay un proyecto que en este caso y alguna oferta del Partido Popular que en este caso considere que vale la pena y que es interesante, pues no me importaría sumarme, pero no es mi prioridad. Vuelvo y repito, no es la prioridad. Mi prioridad ahora mismo sería dedicarme al ámbito profesional, pero si hay algún proyecto que me interese con un grupo de personas a los que se pueda apostar y en una proyección que se pueda aportar algo, pues estaría dispuesto también a estar en alguna otra responsabilidad. Bueno, pero hasta fecha de hoy no se me ha ofertado nada.
¿Vale? Y el candidato José Luis Rodríguez. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vaya responsabilidad.
¿Cómo andamos?
Vaya responsabilidad, don José.
Pues sí, la verdad que...
Pero bueno, sarna con gusto no pica, también es verdad, ¿eh?
Eso es un dicho que es bastante válido para la situación actual, sí, cierto.
¿Pero mortifica o no?
Bueno, sí, eso también es cierto. También es cierto. Ahora nos toca pues dejar el papel que Dámaso ha hecho durante 16 años para tanto para el proyecto del Partido Popular como para todo Valle Seco en un buen lugar y que la conformación de la nueva candidatura pues tenga la perspectiva y la validez como para renovar pues las concejalías y los concejales que tenemos ahora, los 8 concejales que tenemos, uh-huh. Y si es posible aumentarlo, pero sí que es cierto que, como lo decía Dámaso, el trabajo que ha realizado, sobre todo encabezado por él, pues ha sido durante 16 años y 4 sí. En la oposición, que estuvo, como bien decía inicialmente, en el 2003-2007, esos 16 años de trabajo que ha compartido con compañeros y amigos, como lo fueron Pepita, Carlos, Hermelindo, que poco a poco se han ido retirando y dejando paso a Sabia Nueva para ir haciendo el equipo que ha quedado pues con gente que se han ido perfeccionando, profesionales que hemos ido trabajando en compañía de Dámaso, dirigidos evidentemente por
José
él.
José Luis, ¿qué has aprendido de Dámaso?
Pues la verdad que bueno, muchísimas cosas, sobre todo tener paciencia, porque es una persona que tiene mucho don de gente y a veces uno tiene más un sesgo profesional por la parte que me toca de los estudios de ingeniería es más gestión que hasta ahora es la parte que más he vivido, pero sí que es verdad que Dámaso, sobre todo no ya a mí sino a todos los compañeros, es el trato personal a la gente, el saber sí. Estar con ellos. Y oye, sobre todo el ofrecer lo mejor que tengamos para que Valle Seco pues pueda seguir mejorando.
José Luis, ¿algún proyecto de Dámaso que te haya presentado y ha dicho, Dámaso, yo esto no lo veo, sé, algo ha
pasado? Hombre, yo por mi perfil, que es más de la parte estructural, pues la verdad que la parte social, que él la trabajaba bien con Pepita, pues hubieron iniciativas a la postre pues dieron unos buenos resultados, como es la comida sobre ruedas o el bono taxi, que son iniciativas que surgieron del mismo, pues son iniciativas que han marcado pues los servicios sociales municipales y no solo que hemos sido sí. Referentes también a nivel insular.
Que al principio no se veían, pero han tenido buenos resultados. Dámaso, sí. Si le tuvieras que dar un consejo, después de 16 años, pues supongo que muchísima experiencia tiene, que ustedes han hablado mucho, pero... Si le tuviera que dar un consejo a José Luis, ¿cuál sería?
Hombre, yo simplemente que le dedique al municipio todo el cariño que se merece, ¿no? Yo creo que simplemente dándole cariño a las políticas municipales y a la población, yo creo que lo demás sobra, ¿no? Actuaciones, obras, inversiones, lo que un ciudadano necesita es cariño, que se le escuche, eso es importantísimo, y estar en los momentos en que cada uno de nuestros vecinos lo necesita, ¿no? De alguna manera, el ser alcalde de un pueblo es el ser el padre de esta gran familia en un municipio como Valle Seco, y es saber estar en esos momentos en que la población lo necesita y estar a esa altura, ¿no? Yo creo que lo demás sobra, ¿no? Yo creo que también en eso José Luis también va a tener esa capacidad de poder realizar esa labor de estar en aquellos momentos en que el pueblo de Valle Seco lo necesite.
Hombre, José Luis, es una responsabilidad, ¿eh? Después de 4 años de mayoría absoluta no se espera menos, el listón está muy alto.
Cierto, por eso te comentaba que si bien ya cuando nos lo comentó en el comité, que como él decía, hay un momento para entrar en política y otro momento para salir, pues la verdad que sí que nos comentaba que había que rodearse de un equipo competente y de profesionales y gente cercana al municipio para conformar un equipo que pudiese ser capaz de mantener el nivel, como lo comentas, y evidentemente es un reto, es una experiencia para todo el conjunto de personas que conformamos la candidatura, pero sí que es verdad que la experiencia existe, la capacidad profesional también, y esperemos que el trabajo que se ha hecho por toda la cooperación hasta ahora, encabezada por Tomaso, pues vamos a seguir trabajando y teniendo la confianza de los vecinos para poder obtener eso.
Estamos fuera de tiempo, José Luis. ¿Qué le dirías a Tomaso?
Pues a Tomaso solo hay que agradecerle todo el trabajo que ha hecho durante estos 16 años, conformando un equipo enorme, un equipo que ha sabido tener los resultados del municipio, y sobre todo agradecerle la labor que ha hecho, el sacrificio personal, y a veces apartando un poco a la familia por darle todo y más y al municipio de Valle Seco, y que también es verdad ha sabido recompensarlo, y ya te digo, agradecerle todo el trabajo que ha hecho y que la verdad que merece todo lo mejor, y por supuesto que el Partido Popular a nivel insular y regional debería contar con personas tan válidas a nivel político como él.
Qué bueno. Damos a Arencibia, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Saludos.
José Luis Rodríguez, lo
propio. Saludos, gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Tenemos que seguir fuertes en casa para mirar arriba en la clasificación. Ven al partido entre el Gran Canaria y el COUSUR Real Betis este sábado 1 de abril a las 8 menos cuarto en el Gran Canaria Arena. Además, habrá una unidad de donación de sangre desde las 5 de la tarde al lado de la zona básquet. Te esperamos. Yo soy Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo conocíamos ayer por la noche, o se hacía público ayer por la noche, se hacía oficial ayer por la noche. Vidina Espino, número 2 al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, por los nacionalistas canarios, Coalición Canaria. Vidina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Vidina, ¿qué ha cambiado desde este momento?
Generar la política en Canarias. Vamos a cerrar los chiringuitos creados por Coalición Canaria durante 25 años, chiringuitos que no va a cerrar ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, porque están deseando ocuparlos y no cerrarlos.
Ahora.
Pues han cambiado muchas cosas, han pasado 4 años. Yo me presenté a unas elecciones como candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias por un partido ciudadano con el que muchísimas personas teníamos una gran ilusión en ese proyecto. Y ese proyecto no defraudó. Miles de personas han ido del partido, en Canarias también, y para mí fue definitivo que se votara, que Ciudadanos votara en el Congreso de los Diputados en contra de los derechos de los canarios que se comprometió a defender. En estos 4 años, mi experiencia ha sido que ni el Partido Socialista, ni mucho menos Ciudadanos, ni otras formaciones de esa índole defienden a los canarios y nuestras necesidades. Y solo lo ha hecho en estos 4 años un partido que se llama Coalición
Canaria. Pero lo único que ha cambiado, Coalición Canaria, es que no está en el gobierno, Vidina.
No, yo me refiero a la defensa de los intereses de los canarios en estos 4 años, quien único nos ha defendido en el Congreso, en el Senado, frente a los atropellos del Partido Socialista de Sánchez, ha sido Coalición Canaria. Pero además creo, y porque lo he vivido, como muchos canarios, que si bien creíamos, yo siempre he considerado que en política es bueno que haya cambios de gobierno, que no gobiernen siempre los mismos, ya sea Coalición Canaria, el Partido Popular, cualquier otro partido, ¿no? Yo creo que el cambio es importante, que bueno, que sirve para regenerar la vida política, la vida pública, pero el cambio que hemos tenido ha sido un desastre y los ciudadanos son conscientes de ello. Es decir, el cambio ha sido bueno para Coalición Canaria, que ha de alguna manera pues mejorado su proyecto, se ha acercado a la gente, las ha escuchado, y ha sido muy malo para Canarias. Tenemos los peores servicios públicos de la historia, con más recursos que nunca, y un gobierno sectario, un gobierno que también hemos sabido que estaba podrido por dentro por casos de corrupción, como el caso Mascarilla, que quedan muchas cuestiones por explicar por parte del señor Torres, sobre que pregunté sobre ello en el último pleno y no me quiso contestar, sobre su relación personal con el cuñado de Raico González y con el asesor fiscal de la empresa RR7, que nos estafaron los 4 millones de euros de las mascarillas, su conocimiento sobre el gasto de dietas, de viajes,
Virina, pero no se puede defender Canarias. No se puede defender Canarias desde otra formación, que no sea Coalición Canaria, la que usted pues criticaba muy duramente hasta el otro día. ¿Tiene que ser Coalición Canaria?
Pues yo creo que no se puede, porque lo que hemos visto en estos 4 años de gobierno del Partido Socialista, del Pacto de las Flores, es que cada vez que ha habido que defender nuestros intereses en Madrid, ellos han agachado la cabeza y han sido sumisos con Pedro Sánchez. Yo creo que es Coalición Canaria el partido que ha luchado por nosotros y que nos ha defendido en estos 4 años.
También está el Partido Popular.
Yo creo que es evidente.
También está el PP, Virina, ¿no?
Bueno, yo creo que el Partido Popular, además que yo no soy una persona conservadora, entonces muchas de las cuestiones del Partido Popular pues yo no las comparto, las respeto, pero no las comparto. Yo creo que yo también tuve la creencia de que de un partido, digamos, de ámbito nacional se podía defender Canarias, pero es que lo he vivido en carne propia y no es así. Entonces, yo dudo mucho que, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener los diputados, los compañeros del Partido Popular en Canarias, a la hora de la verdad, quien manda es Génova y quien manda es Madrid.
Virina, hemos hablado con Damaso Arencibia, alcalde de Valleseco, usted lo conoce perfectamente.
Sí, si me permite,
estamos fuera de tiempo, Cristina, pero Virina.
Ah, bueno. Pues nada. Es que como me haces preguntas y no puedo acabar la respuesta.
Sí, yo le pido respuestas cortas en la medida de lo posible y que no se me alargue. Usted es periodista y nos conoce perfectamente. Hemos hablado con Damaso Arencibia. Damaso Arencibia es alguien que supo llegar y se supo ir, se vaya de la política. Sin embargo, lo que queda en el aire es que usted se siga aferrando a la política, al cargo político.
Pues mira, en absoluto, porque es que yo el ofrecimiento me lo hace a mi Coalición Canaria, se lo puedo garantizar, no voy yo a exigirle a nadie que me ponga una lista, es que ellos quieren que siga colaborando con ellos. En todo caso, los ciudadanos son los que tienen la última palabra, los ciudadanos son los que valorarán mi trabajo en estos 4 años en el Parlamento y serán los que decidan si quieren que yo continúe trabajando por ellos en el Parlamento o no. Es que está en sus manos. Y yo, por quien he trabajado, he luchado y me he dejado la piel en estos 4 años, ha sido por los canarios, y creo que ahí está mi trabajo.
Vamos a escuchar un corte del presidente del gobierno, usted lo escuchó, pero vamos a recuperarlo ayer en el último pleno.
Usted ha cubierto una página de las más tristes del parlamentarismo canario. Usted llega al Parlamento Canario con Ciudadanos y de manera coherente con el código ético de su formación política para abandonarla cuando Ciudadanos pierde mucha responsabilidad institucional y lo que hace la misma legislatura engañando a los votantes y a los compañeros de listas trabajar para otra formación política, y resulta que eso se llama transfugismo. Y sabe usted bien, señora Espino, y si no se lo recuerdo, que el transfugismo es una manera de corrupción.
¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo creo que Ángel Víctor Torres, el transfugismo depende de quién, o él lo entiende según si le conviene al Partido Socialista, como en San Bartolomé de Tirajana, que gobierna con una persona expulsada del partido, en el Cabildo de Lanzarote, si es para hacer mociones de censura que favorecen al Partido Socialista, pues esas personas no son tránsfugas. Si somos personas que permanecemos firmes a nuestros principios, que abandonamos una formación política por traicionar a los canarios y seguimos trabajando de forma independiente, porque es que se verá en el pleno del Parlamento, en el último pleno, yo he votado cosas distintas a Coalición Canaria. En fin, yo creo que el señor Ángel Víctor solo ataca porque no quiere responder a su relación personal con los responsables de la empresa RR7, que nos estafó 4 millones de euros del caso Mascarilla. No quiso responder a esa pregunta, y es lo que hace siempre el presidente Torres. Sí, cuando no quiere responder, va al ataque personal.
Pero Virina,
se queda sin argumento.
Pero usted entró como miembro de Ciudadanos y, bueno, no sale exactamente, porque además ayer fue el último pleno, casualmente, y por la noche se conoció su puesto en la lista, ¿no? Pero se puede decir que sale como miembro de Coalición Canaria o candidata de Coalición Canaria.
No, mire, yo no soy miembro de Coalición Canaria.
Candidata
yo voy en una lista con Coalición Canaria, voy a colaborar con ellos en su proyecto porque creo en el proyecto de Coalición Canaria. En quien no creo es en Ángel Víctor Torres, porque nos ha mentido, durante toda la legislatura y sigue ocultando su relación con las personas responsables de del caso Mascarillas, que nos estafaron los 4 millones de euros. Sigue ocultando las irregularidades que hoy denuncia un funcionario que puso en conocimiento de la consejera de Agricultura desde 2020 y que no se actuó en esa consejería. Es decir, yo entiendo que cuando yo hago preguntas incómodas, pues la respuesta de un señor como Ángel Víctor Torres, que nos ha mentido a los canarios, pues sea el ataque personal. Insisto, los canarios tienen la última palabra. Los canarios valorarán mi trabajo en el Parlamento y votarán o no me votarán.
Virginia Espino, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
Chorizo Los Nueces. Sabor, tradición, identidad. Hecho con productos de la mejor calidad. Chorizo Los Nueces. El auténtico chorizo de Teruel. Chorizo Los Nueces. Un símbolo de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito más tarde de lo habitual, fiel a la cita, echamos de forma rápida, más que nunca, Express, un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días.
Bueno, pues comenzamos en este caso en los tribunales con una nueva rebaja de condena por la aplicación de la ley del solo sí es sí, en este caso de 4 a 2 años para un profesor por abuso sexual a una alumna en Gran Canaria. En lo que va de aplicación de esta normativa en Canarias, se han aplicado 33 reducciones de condena, 4 excarcelaciones y hay 77 solicitudes denegadas. Y un último apunte, la Guardia Civil está investigando a una persona por capturar 2,3 kilos de mejillones y 4 kilos y medio de lapas en La Oliva, en Fuerteventura.
Gracias, Santiago. Nos vamos a Tasarte. Ayer, la temperatura más alta del país, en marzo, 37,7 grados. Y voy a echar un vistazo, ahora mismo tenemos 32 grados. Ojo, porque puede batir otro récord hoy, va camino de ello. Vamos a saludar a una vecina que se llama Juani. Hola, Juani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ayer un calor tremendo, las máximas temperaturas de España. ¿Cómo se sobrelleva eso, Juana?
Pues mira, te voy a decir una cosa, se lleva fatal. Y más pensando en la gente mayor. Porque esto fue ayer, yo estuve ayer en Beneguera. Fuimos a Beneguera, yo soy de Tasarte, pero fuimos a Beneguera, que tenemos unos ensayos en Beneguera, pero Beneguera estaba que daba miedo, que no podía, digo, lleno libre, que aquí se pueda encender un fósforo porque o una cerilla, porque era en calma total, fatal, pero un calor terrible.
Y eso que hay en Beneguera está cerca de la costa, ¿no? Más o menos, pues, que parece que refresca un poquito, ¿no?
Ya, no, pero qué va, Beneguera también es la madre del calor como Tasarte, porque Beneguera cuando hace calor. Beneguera es muy calorienta también.
Muy calurosa.
Y asomemos, cogí el coche, tiramos para acá, asomemos a la degollada de Tasarte, y en Tasarte, mira, había un aire tan fresco, fresquito, anoche, lo que fue anoche.
Anoche. O sea, que anoche mejoró un poquito la temperatura, ¿no?
Anoche en Tasarte mejoró un montón, muy fresquita, muy buena.
Es que se dieron 37,7 grados, tremenda, ayer por la tarde, en Tasarte.
Sí, ayer por la tarde, pues hubo más calor. Ayer era sobre de las 3, 3 y media, que es que no podía asomar la puerta. Del calor tan fuerte que había, porque era bueno, tendía ropa y ya a la media hora podías ir a la línea tranquilamente y recogerla, porque ya
estaba seca. Y respirabas bien, claro. Porque claro, con ese calor me imagino que costaría.
No, No puede respirar bien. Como puede respirar bien es si tienes la puerta cerrada, estás dentro de la casa, pero con puerta cerrada, porque lo que era en la calle es fatal, era muy muy malo. Igual que hoy está, mira, asombroso, un viento caliente, porque está el viento caliente, no, el sol no descubierto, sino está todo nublado y fatal. Muy mal.
Me dices que no puedes respirar, que en el interior de las casas como mejor se está, entiendo que fuera nadie, ¿no? Nadie en la calle.
No. Fuera en la calle lo menos posible. Te lo digo por lo menos hoy. Hoy en la calle lo menos posible. Porque me da pena hasta de los animales que están en la calle. Porque se está mal, está el día hoy muy mal, hasta para los animales.
¿Cómo fue la noche? Sí. Me dice que refrescaste un poquito, ¿se durmió bien?
Sí, anoche sí, dormimos bien, no hizo falta poner el aire, porque estuvo bien, pero ya sobre de la madrugada, sobre de las 5 por ahí, ya es cuando empezó a venir el viento, y esta mañana sobre de las 7:30 que me levanté y abrí la puerta a ver cómo estaba el tiempo, me encontré el ventanero. Bueno, en mi casa también se oye sonar el viento. Pero estaba fatal.
Hoy se espera un día duro, ¿no? Complicado.
Pero un día malo. Malo y de mucho calor.
Bueno, es que estoy viendo los valores aquí y en Tasarte a las 6 de la mañana, 30 grados. 30,6 hoy.
Oye, a las 6 imagínate. De la mañana. Yo ahora no te puedo decir los grados que estamos porque no.
Pero se nota
no
el calor.
No he mirado. Pero que yo creo que sí, que está más de 30 y de 35 por lo menos. Yo creo que. Me lo imagino y yo, ¿sabes? Porque no es que lo tengo para mirar.
Sin duda, la máxima temperatura del año, pero ¿recuerdas tanto calor ahí el año pasado?
Bueno, el año pasado, hace tres años y pico, que fue cuando tuvimos el fuego aquí, que también estuvo bastante mal. Pues igualito recordé yo, ese tiempo recordé yo ayer cuando estábamos en Benidera.
Sí, sí.
El tiempo de cuando se nos pegó fuego aquí en Tasarte, pues estaba la temperatura, era igual.
Eso fue en febrero de 2020, si no recuerdo mal.
Sí, cuando se pegó fuego ahí.
Es decir, que la situación la ves muy parecida, ¿no? Te lo digo porque, claro, estamos alerta de incendio forestal.
Sí. Pues ahora la situación la veo igualito. Y lo que es hoy, el día de hoy en Tasarte, está, pero igual. Con miedo, con pánico, porque tienen libre los cigarrillos también.
Ya.
Porque te digo que está fatal.
Y Juana, en casita, ¿no? Bebiendo mucha agua en casita y aire acondicionado, ¿verdad?
Y aire acondicionado, y a ver si la luz nos pone, aunque sea una oferta, ahora en estos días para...
Claro, porque esa es otra también, claro, el coste energético del aire acondicionado, ¿no?
Claro. Ese es el problema también.
Pues Juana, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte y a sobrellevar el calor como se puede y que se vaya pronto. Eso es muy duro. Gracias.
Llevando, pues vale. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE. Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Pues es un placer, como siempre, saludar a esta hora de la mañana Laura Dapresa, secretaria general de ASINCA. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues con mucho calor, como sí, todo.
Te iba a preguntar qué haces para combatir el calor. Beber mucha agüita.
Beber mucha agüita elaborada en Canarias. Hay cinco marcas fantásticas, maravillosas, cinco empresas industriales en Canarias que fabrican un agua excelente, así que le animo a todos a beber agüita elaborada en Canarias.
Te voy a poner un aprieto. ¿Cuál de ellas te gusta más?
Bueno, a ver, todas son buenas y todas son magníficas y reúnen las condiciones de mineralización adecuadas para la salud incluso de todos los canarios. Así que cualquier agua canaria es buena.
Qué bien sale ella del atolladero. Bueno, pues vamos a hablar de la importancia que tiene una vez más, y la verdad es que nos gusta ponerlo en la palestra, no cabe la menor duda, ASINCA, ¿no? Los industriales de Canarias, sobre todo en esa economía circular. Hemos hablado muchísimo de esta circunstancia, ¿no? Pero desde el punto de vista del empleo,
que es importante, sí, fundamental, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de las industrias que elaboran sus productos aquí en Canarias?
Bueno, pues lo primero que me gustaría comentar a los oyentes es que el empleo industrial es un empleo muy cualificado. Y lo voy a explicar, es decir, al final una industria necesita personas que trabajen, que tengan una serie de conocimientos, una serie de cualificación para manejar no solamente maquinaria, sobre todo además que hoy en día la maquinaria industrial está muy digitalizada, sino también todos los departamentos que conforman una empresa. Por lo tanto, la industria requiere personal muy cualificado, además de todo tipo de estudios, tanto superiores como son estudios universitarios, hablo de ingenieros, biólogos, químicos, veterinarios para el control de la calidad de los alimentos, por ejemplo, economistas, técnicos de laboratorio, pero también personas cualificadas en lo que son los ciclos medios formativos de formación profesional, que además es una empleabilidad que valoramos muchísimo. Una formación profesional para nosotros es esencial para todas las industrias en Canarias. De hecho, el sector industrial está colaborando muchísimo con la Consejería de Educación y con los centros educativos de FP para lo que es la formación profesional dual. Para nosotros es esencial.
Qué bueno, qué bonito es sacar a esos chicos, esas chicas que son jóvenes, ¿verdad? Después de su ciclo formativo o su grado, para poder trabajar además en una empresa nuestra de aquí, ¿no?
Efectivamente, además las industrias en Canarias hemos colaborado siempre con los centros de formación profesional en lo que son las prácticas, ¿no? La formación en centros de trabajo, y ahora también desde hace unos años estamos trabajando con ellos para implantar la formación profesional dual. De hecho, desde ASINCA hacemos un llamamiento además a todos los centros formativos y a la propia consejería para que avancen aún más y aprueben los currículos formativos de más cursos relacionados con lo que es la industria directamente. Y aprovecho para decir que como requerimos de un personal mejor cualificado, pues también, como debe ser, también tenemos en la industria un personal mejor remunerado que la media de los sectores del resto de la economía canaria. De hecho, la industria remunera un 20% por encima que el resto del sector de la economía canaria, lo cual es lógico. Es decir, tenemos una actividad industrial que necesita personas expertas, especializadas, y por tanto eso tiene una mejor remuneración.
¿Y hay otros incentivos, como beneficios sociales extrasalariales, por ejemplo?
Sí. De hecho, la industria en eso llevamos años trabajando para dar otro tipo de incentivos o motivaciones para fidelizar ese empleo industrial, es decir, para darle más motivo a las personas para que sigan trabajando con la industria. Por una parte, hay empresas que tienen que le aportan a sus empleados seguros de vida, seguros de ahorro, planes de pensiones, bolsas de vacaciones. Y tú sabes que a mí siempre me gusta, Javier, poner nombre y apellido de qué industrias hacen eso. Pues en este caso, Votoratín Cementos o el MASA tienen este tipo de aportación adicional para los trabajadores. Luego, por ejemplo, Dos Santos reparte beneficios con los trabajadores. Es decir, todos los años cuando se reparte beneficios, no solamente con los socios de la compañía, sino también con los trabajadores. Porque no debemos olvidar que los trabajadores es el factor esencial de las empresas, es el valor más importante. Luego hay empresas que están trabajando mucho con lo que es cuidar al trabajador, es decir, los aspectos no solamente físicos a la hora de prevenir accidentes laborales, sino también los aspectos psicosociales y también de bienestar total, que hoy en día la industria está trabajando para que los trabajadores se sientan bien en su puesto de trabajo. De hecho, hay muchas empresas que están desarrollando acciones para que tengan una vida más saludable dentro y fuera de la empresa. ¿Cómo? Ayudándoles a tener más conocimiento sobre qué deporte tienen que hacer, qué aspectos nutricionales, qué beneficios sociales hay relacionados con el disfrute del tiempo libre y cuidar la salud. Y eso lo está haciendo Tisma hace ya bastante tiempo. Luego, Asados La Campesina, el Grupo Mao San Miguel, aportan lo que te decía, consejos sobre nutrición, posturas correctas en el trabajo, fuera, ejercicio según cada persona, qué tipo de, por ejemplo, dolencias que tiene, pues qué tipo de deporte pueden hacer. Y luego hay empresas como Aloe Plus Lanzarote, que cuando llega al final de la vida laboral de la persona en la industria, les ayuda a orientarse después de la vida en la industria, es decir, cómo recolocarse o cómo seguir aportando valor, porque hay muchas personas que se prejubilan y que tienen mucho valor que aportar, sobre todo a la gente joven.
¡Qué maravilla! Pues no solamente generamos economía aquí en Canarias, sino además una cadena de valor laboral de verdad de un altísimo nivel. Es que nos hemos quedado sin tiempo.
Pues, a mí me gustaría decir, dime. Si me lo permite, Javier, sí, de que claro. La industria, además, ese empleo directo, que llegamos a 50.000 trabajadores en Canarias, también tenemos un empleo indirecto muy importante, que estimamos unas 120.000 personas, porque hay una cadena de valor muy importante de la industria, con la propia industria que fabrica envases y embalaje, pero también con el sector comercial, el sector de la distribución, el sector de transporte y el sector primario, que a mí siempre me gusta nombrarlo, porque para nosotros hay mucha industria, que es muy importante la cadena de valor con la industria, con el sector primario.
Dicho queda, Laura Dapresa, siempre un placer, secretaria general de Asinca, hasta otra ocasión, a cuidarse mucho. Bueno, y beber gracias, mucha Javier. Agua.
Bueno, mucha agua elaborada en Canarias, busquen el logo de los pajaritos. Gracias.
Claro, eso.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles.
Segundos para las 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo.
Que no es normal lo que está pasando. No es normal que sin haber acabado el mes de marzo, el monte en Castellón lleve ardiendo más de una semana y haya quemado casi 5.000 hectáreas y mantenga además desalojadas todavía a 1.400 personas. Es el incendio que más atención está reclamando en este momento, pero lo grave es que no se trata de un caso aislado. Ahora mismo hay más de 100 fuegos activos en Asturias de diferente intensidad. Esta región ha tenido que solicitar en las últimas horas el apoyo incluso de la unidad militar de emergencias. Más de 100 incendios en una región del tamaño de Asturias. Hasta hace unas horas otro fuego en Baleira, esta vez en Lugo, mantenía el nivel 2 de peligrosidad. Ahora se encuentra en el nivel 1, pero ya se ha llevado por adelante más de 1.300 hectáreas de terreno. En Cantabria tenemos más de 20 focos activos y se calcula que solamente en este mes de marzo casi 300 incendios han sido provocados en esta región. No todos son intencionados, muchos de ellos se deben a imprudencias, pero el resultado es el mismo. Esta cifra que vemos en Cantabria es un patrón que se repite año tras año en toda España. Más del 90% de los fuegos en el monte son motivados por la acción humana de forma voluntaria o involuntaria. Muy pocos tienen que ver con causas naturales, como por ejemplo la caída de un rayo. Incendios forestales en febrero, marzo o abril, pues lo ha habido siempre y no resultaba algo tan extraño. La diferencia y lo que llama la atención ahora es la intensidad y el número de estos fuegos. No hace ni una semana que hablábamos de la necesidad de invertir en la prevención de incendios durante el invierno, sobre todo cuando las previsiones apuntan de nuevo a un verano cálido y a un agravamiento de la sequía. Hoy mismo, a 30 de marzo, las temperaturas en algunas zonas de España van a superar los 30 grados y mañana se puede rebasar incluso esta cifra. Hace un momentito he mirado el mapa de la EMET, el mapa de riesgo de incendio forestal. Es un mapa que funciona por colores y he visto cómo hoy y mañana hay una intensa mancha roja que cubre todas las regiones y provincias de Levante, Cataluña, Aragón, Asturias e incluso también las Islas Canarias. Eso indica riesgo extremo de incendios. Bueno, ojalá no los haya, pero este nivel nos advierte de que cualquier conato puede acabar mal o muy mal. Avisados estamos. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y lo primero, Pilar, es que el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, pero que rechazan tanto los empresarios como distintos expertos económicos. Avisan de que no es sostenible a largo plazo. A partir de ahora, para su cálculo, se podrá optar por elegir los mejores 27 años de los últimos 29 trabajados. En esa convalidación y contra todo pronóstico, finalmente Vox se ha abstenido. PP y Ciudadanos han votado en contra. Y la que fuera presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, no entrará finalmente en prisión. La justicia la ha condenado a 4 años de cárcel y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos y evitar licitarlos cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas. Sin embargo, estos 4 años se quedarán en 2 si, como es previsible, la Generalitat da el visto bueno a la petición de indulto que hace el tribunal. Este reclama una rebaja a la mitad de la pena, con lo que si el gobierno de Pere Aragonés dice que sí, Borràs acabará evitando la cárcel. Y Pedro Sánchez se encuentra ya en Pekín para reunirse las próximas horas con el presidente chino. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea advierte de que las relaciones con el gigante asiático van a depender de su postura en Ucrania. Hoy Rusia ha detenido a un periodista estadounidense al que acusa de espiar para la administración de Joe Biden. Y el Vaticano confirma que el cuadro clínico del Papa mejora progresivamente. La Santa Sede
Sede informa de que el pontífice, ingresado desde el miércoles en el Hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, ha pasado buena noche. Y ante el debate sobre la maternidad subrogada, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Don García Magán, ha recordado que la maternidad es un don, no un derecho. Ha añadido que ojalá nuestro ordenamiento jurídico estuviera mejor ante una situación con muchas aristas, pero con una pregunta fundamental. ¿Todo lo que es factible técnicamente lo es éticamente?
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Han hablado Fernando Alonso y también Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Australia,
sí,
de Fórmula 1.
Gran Premio de Australia que comienza esta madrugada con los primeros entrenamientos. Y en la previa, toque de atención de Carlos Sainz a Ferrari y optimismo de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Especialmente claro ha sido Sainz, que ha señalado los problemas de su escudería y de su coche. En Jeddah descubrieron que su concepto no funciona con la nueva reglamentación y, como adelantamos el sábado en COPE GP, tienen que ir hacia un coche al estilo de Red Bull. Y luego está el hombre de moda, Fernando Alonso. Invitó el miércoles a cenar a todo su equipo y puede ir muy bien en una pista de curvas medias favorable a su Aston Martin. Además, hay duda en la fiabilidad de los Red Bull y por eso Fernando sueña en voz alta con la victoria.
Con muchas ganas, ¿no? Ojalá pudiese llegar la victoria a la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista. Sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, un toque entre ellos, ¿no? Que también se ha hablado mucho de que tienen un ambiente ahí caliente.
En el Fútbol Club Barcelona comienza la dos, una junta directiva que es muy importante en lo económico, porque están sobre la mesa la financiación del Espai Barça, la reducción de la masa salarial y, por supuesto, el caso Negreira. Hoy se ha conocido que después de la sanción de 4 partidos a Sergio Canales por sus palabras sobre el árbitro Mateu Laoz, el propio Mateu estará en el VAR en el Atlético Betis de este domingo. Y Carlos Alcaraz jugará esta madrugada, no antes de la 1, el partido aplazado anoche por la lluvia ante Taylor Fritz en los cuartos de final de Miami.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que no para. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que no para. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, a mi manera, de verdad.
Cabildo de Gran Canaria.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:09, echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del 30 de marzo, Carla.
6 meses después de que entrara en vigor el decreto para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, no se han producido avances según significativos en este área. Este jueves lo denuncia Caritas Diocesana coincidiendo con el Día de la Trabajadora en el Hogar. Pregúntate si te gustaría que algún pariente tuyo afrontara la situación que vive una de estas personas y que nos cuenta Elizabeth Herrera. Ella es técnica de empleo de Caritas Diocesana de Canarias.
Debido a su condición de interna cuidando a una persona mayor en un hogar, pues no puede acudir a sus citas médicas, por lo tanto su situación de salud está cada vez empeorando debido a que tiene un diagnóstico de cáncer y en muchas ocasiones no puede acudir a sus revisiones. Entonces, claro, tiene que pelear muchas veces entre su propia salud o el cuidado de esa persona mayor que no se puede quedar sola y que su red de apoyo es bastante escasa y sus hijos pues también tienen que atender un empleo.
Además, cambiamos de asunto, contarles que Vidina Espino, la diputada que forma parte del grupo mixto en el Parlamento de Canarias, será la número 2 en las listas de Coalición Canaria por Gran Canaria. Ha decidido acomodarse en sus listas con el objetivo de repetir una legislatura más en la Cámara y conseguir así un escaño. La número 3 escogida para las listas electorales del Partido Nacionalista es Onalía Bueno, la actual alcaldesa de Mogán, de la formación Juntos por Mogán. Unos movimientos que se anunciaron ayer noche. Vidina Espino apuntaba en nuestros micrófonos que actualmente ella era una colaboradora de Coalición Canaria después de abandonar Ciudadanos y que tomó la decisión porque es la única formación que lleva 4 años defendiendo a los canarios. También apuntaba que la formación nacionalista fue la que le pidió que se uniese en sus listas y que ahora es el ciudadano el que debe decidir si quieren verla ahí o no.
Lo que hemos visto en estos 4 años de gobierno del Partido Socialista, del Pacto de las Flores, es que cada vez que ha habido que defender nuestros intereses en Madrid, ellos han agachado la cabeza y han sido sumisos con Pedro Sánchez. Yo creo que es Coalición Canaria el partido que ha luchado por nosotros y que nos ha defendido. El ofrecimiento me lo hace a mi Coalición Canaria, se lo puedo garantizar. No voy yo a exigirle a nadie que me ponga una lista. Es que ellos quieren que siga colaborando con ellos. En todo caso, los ciudadanos son los que tienen la última palabra. Los ciudadanos son los que valorarán mi trabajo en estos 4 años en el Parlamento.
Y último apunte, contarles que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado parcialmente el recurso presentado por la representación procesal de un profesor de Gran Canaria que fue condenado el 3 de junio de 2022 por la sección segunda de la Audiencia de Las Palmas a 4 años y 1 mes de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a una alumna, rebajándose la pena a 2 años.
Lamentable. Gracias, Carla. 12:11 minutos, tiempo de análisis. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Josué, a ver si podemos mejorar un poquito la recepción telefónica, porque se te escucha un poco lejos. A ver si existe la posibilidad de conseguir mejor sonido telefónico. Bueno, pues vamos a hablar de las vacaciones de su señoría. Ya saben, ayer fue el último pleno donde, por cierto, se aprobó un nuevo régimen retributivo, es decir, su señoría seguirán cobrando unos 3.975 euros al mes aproximadamente y tienen como 2 meses de vacaciones, porque al fin y al cabo ya se disuelve el Parlamento, solamente se queda la Diputación Permanente. Hay algunos miembros que forman parte de esta Diputación, otros que no, pero independientemente lo que hagan o lo que dejen de hacer, van a seguir recibiendo sus emolumentos. Y además también algo que ha traído bastante controversia es, esto es nuevo, pues a partir de ahora todos aquellos diputados que hayan sido reelegidos seguirán cobrando su sueldo independientemente de que no sean diputados, es decir, aunque no hayan jurado o prometido su cargo de forma oficial. ¿Ven ustedes esto, una desafección de la política desde el punto de vista de la ciudadanía? ¿Es normal? ¿Se puede hacer algo para, digamos, evitar esta controversia? Francis, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí la verdad es que cuando oí la noticia me llamó especialmente la atención. Yo no entiendo que los parlamentarios, como cualquier otro trabajador, yo entiendo que puedan tener pues un periodo vacacional como lo tiene cualquier trabajador por el que cobren un sueldo, pero no comparto ningún trato de privilegio, y lo digo con total honestidad, no lo estoy diciendo porque creo que estos son los elementos que hacen que la gente, bueno, pues se vaya creando esa desafección a la vida política y que se vea que la vida política está llena de privilegios para aquellos que, que de alguna forma trabajamos en esto, de lo público. O sea que no comparto esta decisión y desde luego pediré en la medida de lo posible que me expliquen mis compañeros cómo se ha podido llegar a una decisión de este tipo, porque no la entiendo, por más que la he oído en estos últimos días.
¿La entiendes tú, Josué?
Yo en este caso comparto el análisis de Francis. Sinceramente, cuando uno termina un trabajo, pues tiene la indemnización correspondiente, cuando corresponde, etcétera. Entendería que perfectamente lógico que la Diputación Permanente siguieran trabajando y cobrando porque están haciendo un trabajo de Diputación Permanente, y el resto pues como todo hijo de vecino. Efectivamente, yo aquí comparto casi el análisis al completo que ha hecho Francis.
Pero la verdad es que lo que llama la atención también es que se votó este nuevo régimen retributivo y ningún voto en contra, todos a favor, excepto 4 diputados de Podemos que se abstuvieron, y llama la atención que Podemos se abstenga en una votación de estas características cuando entraban al poder, decía que iban a combatir la casta, y parece que se han convertido en esto, ¿no? Y un poquito para disimular, vamos a abstenernos, pero sabiendo que va a salir adelante, ¿no? Es decir, vamos a cobrar. Y también, pues, la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, bueno, ya saben por qué ha salido a la palestra Vidina Espino, ahora lo comentamos si quieren, pues también se abstuvo. Pero ningún voto en contra, ¿no?
Ya te digo, yo no lo comparto. Me parece que, además, con la que está cayendo en estos momentos, con la vida con respecto a la política y el juicio y el análisis al que se nos somete a todos, los que estamos a pie de calle estamos cansados y hartos de oír a la gente en cualquier barrio, en cualquier visita, decirnos que la clase política se aleja de la realidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y este me parece que hubiera sido un buen ejemplo de que no tenemos que trabajar en esa línea, con lo cual no comparto esta decisión. Lamento profundamente, insisto, yo no estoy en el ámbito parlamentario, y sí, cuando pueda.
¿Ustedes hubieran votado en contra directamente? Claro, son concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Yo habría trabajado para que esa decisión no fuera apoyada por mi grupo parlamentario.
Porque hay otra posibilidad, Josué. Al fin y al cabo se disuelve también el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, trabajo.
Hay una diputación permanente. Aquí la cuestión está en hacer estos debates con cierta honestidad, y esto no ayuda. Es verdad que de forma general se puede pensar que los cargos públicos en España no están adecuadamente retribuidos. Si queremos que la gente, los mejores en cada área, vengan, hay que equiparar esas retribuciones a las responsabilidades que uno ejerce.
Sí.
Y si tú lo comparas, según qué cargos, no estamos en esos mismos rangos. De la misma manera que cuando, por ejemplo, y que fue también muy sonado, cuando hubo el incremento salarial en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al iniciar el mandato, que se hizo con el convencimiento, básicamente, quien incrementaba más sus salarios ahí eran los miembros de la oposición, porque hay que tener en cuenta que también tiene que haber una oposición que te vigile, fiscalice al gobierno, y tienen que cobrar dignamente para poder ese trabajo. De otra manera, tampoco habría democracia. Estas cosas de me voy 3 meses y cobro, y pues no ayudan a tener ese debate sosegado que hay que tener en estos términos. Cuando decían, nombrados a Podemos, están en contra de las puertas giratorias. Mira, yo creo que lo que falta son puertas giratorias, porque al final, para ejercer la política en este país, o tienes que ser funcionario o tienes que ser empresario, porque un trabajador normal, con el sistema actual de excedencias, etcétera, si te vas a la política 4 años, a lo mejor no vuelves a tu empresa, no lo vas a tener tan fácil. Faltan puertas giratorias.
¿Pero puertas giratorias desde qué punto de vista? Porque todos entendemos puertas giratorias como aquel normalmente responsable de la alta administración, responsable público de la alta administración, que de repente entra en una sociedad, en una empresa que de alguna manera ha tenido pues cierta preferencia.
Claro, a eso me refiero. No tenemos el debate sosegado respecto a eso. Nos quedamos con la anécdota, con este tipo de actuaciones que se ha llevado a cabo, que no compartimos ni Francis ni yo, y creo que la gran mayoría de la gente, nos quedamos con eso sin entrar al fondo del debate. ¿Cuál es el fondo del debate? Que si yo trabajo en un banco y quiero o tengo la oportunidad de aportar por mi ciudad en el gobierno o en la oposición y me presento al concejal, tengo que tener habilitada la puerta giratoria para poder volver cuando termine.
Sí, pero eso se llama excedencia, ¿no? También.
Sí, no, a ver, me refiero a las expresiones que te dicen grandilocuentes de vamos a acabar, no, vamos a favorecer un entorno en el que cuanta mayor gente posible y sobre todo los mejores posibles puedan participar de la cosa pública. Eso implica, en algunos casos, incrementar las retribuciones que se pagan, porque el nivel de responsabilidad, de peso, de dedicación, etcétera, equiparado al sector privado, tú lo ves y pagan mucho más del doble, y también facilitar esos circuitos que a lo mejor en un caso de un ayuntamiento es más sencillo, simplemente que yo pueda volver, porque muchos convenios colectivos no tienen reserva de bolaza a la vuelta de la excedencia. Dice, me voy a ir a trabajar para después me destinen en San Mateo cuando tengo, voy a trabajar en la oficina al lado de del colegio de mis hijos. Cosas, es decir, determinar que una excedencia por un cargo público es una excedencia, digamos, entre comillas, forzosa, porque es para aportar a la comunidad, a la sociedad, al país.
Bueno, Francis, vamos a cambiar de asunto, escuchen este audio.
Venimos a regenerar la política en Canarias, vamos a cerrar los chiringuitos creados por Coalición Canaria durante 25 años, chiringuitos que no va a cerrar ni el Partido Popular ni el Partido Socialista porque están deseando ocuparlos y no
bueno,
cerrarlos.
Nosotros estuvimos hablando con Vidina Espina hasta hace unos minutos y nos decía que el único partido, la única formación que defiende los intereses de Canarias ahora mismo es Coalición Canaria, independientemente de entrar en esta línea de debate. Josué, ¿entiendes la postura de Vidina Espina? Entiendo que no.
Bueno, yo entiendo que lo que ha hecho Vidina es una suerte de transfugismo, que estando en un proyecto político lo abandona y forma parte pasa a formar parte de otro. Entiendo que jurídicamente no se califica así, lo entendemos todos, y creo que esas actitudes no son buenas en política. Pero bueno, dicho todo esto, eso es lo que yo haría, ya cada uno es muy libre de hacer lo que
te... ¿Pero esto es transfugismo? ¿Tú crees que es tránsfuga? ¿Es una tránsfuga?
A ver, tránsfuga de Valdés.
Fue al grupo mixto también.
Que estaba en un sitio y se fue al otro, se fue al grupo mixto. Y le digo, ahí todo tiene todos los matices legales. Obviamente, si me voy a la legalidad, no es una tránsfuga. Obviamente. Le digo, es como lo entendemos. Yo estaba en un sitio y estoy en otro. Ahora bien, todo el mundo tiene derecho, así siempre lo he defendido, a cambiar de opinión, a decir, antes estaba equivocado y mi opción, creo que la mejor opción es esta, que es lo que está haciendo ella. Y yo creo que los partidos en general no debemos premiar esas actitudes. Pero una vez más, es mi opinión.
Sí,
a partir de ahí, si Coalición Canaria considera que es la mejor aportación que tienen para Gran Canaria, pues adelante y mucha suerte relativa, porque mis compañeros se presentan también por la misma circunscripción, pero sin más tampoco.
Francis.
Bueno, vamos a ver. Primero, Vidina Espino no ha abandonado durante esta legislatura ningún partido para irse a otro. Ha seguido en el grupo mixto y ha estado ejerciendo su función desde la oposición, pura y dura. No ha apoyado a ningún gobierno, no ha habido ningún gobierno que dependa de su voto, que es lo que entiendo por transfugismo. Yo entiendo que luego, de cara a hacer crítica política, usemos cualquier cosa, pero esto no es transfugismo. Transfugismo es lo que hay en San Bartolomé de Tirajana, donde hay un partido del gobierno socialista, del Partido Socialista, una alcaldesa que se sostiene sobre una concejala tránsfuga que abandonó Coalición Canaria y que es la concejala que le da la mayoría para mantenerse en el gobierno. El Partido Socialista, cuando le interesa, dice que no ve a los tránsfugas, que los tránsfugas, pero cuando le toca en su piel mantener un gobierno con un tránsfuga, lo sostiene sin ninguna dificultad, no le genera problemas ideológicos. ¿Qué ha hecho Vidina? Vidina, un partido que se presentó, que generó grandes expectativas en toda España, como fue Ciudadanos, y que ha tenido representación en Canarias, en los ayuntamientos, en el Parlamento y en los cabildos, está en fase evidente de disolución, y no es el único caso que ha planteado su continuidad en política a través de lo que ella entiende y ha visto en estos 4 años como la organización que defiende los intereses de Canarias, y es Coalición Canaria. A partir de ahí, ella toma una decisión personal, ¿vale?, cuando se le hace una propuesta y se le hace una oferta, como ella ha explicado, por parte de Coalición Canaria.
Bueno, ¿por qué cuesta tanto a consejeros y concejales renunciar al acta? Porque habla de Ciudadanos y se me vino a la cabeza Javier Amador, ustedes lo conocen perfectamente, que fue concejal de Ciudadanos, y cuando vio que su formación no le representaba, no solamente se fue, sino que renunció a su acta. Se fue del partido y renunció a su acta. Esto es un, ¿cómo se dice?, avis rara, ¿no? Esto no es normal. Normalmente lo que dice, pues el acta es mía, es cierto, no cabe la menor duda, es propia y no voy a renunciar porque ahí me han puesto los vecinos. ¿Por qué cuesta tanto renunciar al acta?
Yo soy partidario, insisto, yo en el caso de Vidina, que se ha mantenido en la oposición y que se ha mantenido dentro del grupo mixto, puedo no ver incompatibilidad. Yo personalmente entiendo que cuando uno se va de una fuerza política, la abandona y no, lo que no puede o no debe hacer nunca es servir para al final mantener o apuntalar un gobierno, como decía, en el caso de San Bartolomé de Tirajana. A partir de ahí, yo a nivel personal, cuando en algún momento he tenido algún problema en mi historia de militancia política, yo me he largado a mi casa, yo personalmente. Luego, es verdad que hay que analizar cada situación, porque, bueno, pues puede haber gente que entienda.
Pero devolviendo el acta, Francis, bueno, ¿devolverías el acta en un caso determinado?
Sí, yo nunca tuve que devolver ningún acta, porque es verdad que yo era un miembro del gobierno y lo que hice fue dimitir y largarme para mi casa, sí, del gobierno, y campaña y se acabó. Y en el caso del acta, pues plantearía esa situación. Sí. Pero insisto, yo entiendo que el problema de Ciudadanos ha sido bien distinto, porque Ciudadanos es una organización que lo que ha hecho es desaparecer de la faz política. Bueno, pues ha estado ahí ahora, está sí, que hay algunos sí, que se presentan o no, pero creo que es una situación bastante sí,
pero el debate es interesante, Josué. ¿Tú sí, consideras que aquel sí, concejal o aquel consejero, concejala, consejera, que no se ve representado por su partido y se marcha, se va para casa, debe devolver el acta?
Yo
también.
Sí, claro. Creo que el acta debería pertenecer a los partidos, no a las personas. Nuestro sistema democrático está construido sobre proyectos comunes que se reflejan a través de los partidos. No es el sistema anglosajón, donde hay una circunscripción pequeña y se vota a la persona. Donde ahí sí que entiendo esos matices, y lo vemos en la política anglosajona, en las series de televisión americanas, como hay en determinadas cuestiones, porque afectan a las circunscripciones, y así se construye su arquitectura democrática, partido de congresistas del Partido Republicano o Demócrata pueden votar en conjunto porque hay una cuestión que les afecta a ellos. Sí. En España no es así, en España nos presentamos por partidos, por proyectos en colectivo. En el caso de Vidina, a mí en particular, o de otros compañeros que han de ciudadanos que han recabado en Coalición Canaria, yo ya lo he dicho, me llama poderosamente la atención que hace 4 años se presentasen con una campaña electoral, hemos escuchado el audio, marcada contra Coalición Canaria, en la que ponen el eje del problema en Coalición Canaria, y por un proyecto que era liberal en lo económico, liberal en muchos aspectos, y nacionalista, español, antinacionalista, antirregionalista, en 4 años hagan ese giro de timón, se caigan del caballo y digan, pues ahora me convierto en conservador y regionalista. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Yo lo respeto, a mí me sorprende, pero como decía también Francis, es una decisión personal. Y los tránsfugas, para mí son tránsfugas en cualquier lado. En esto yo soy también un rara avis, yo milito en el PSOE porque creo que es la mejor herramienta para cambiar la sociedad en una perspectiva progresista del mundo que yo tengo. A lo mejor dentro de 8, 10, 12 años, creo que el PSOE no es esa mejor herramienta. Y yo haría, pues como hizo Francis, eso es lo que te digo hoy, yo haría, me iría a mi casa, porque creo que los proyectos son colectivos, no individuales.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a relajar un poquito los temas, ¿no?, que se suele decir. Vamos a hablar del caso de Ana Obregón. ¿Desde qué punto de vista lo analizan ustedes? ¿Del vientre de alquiler, esa maternidad subrogada, o el hecho de que ya es muy mayor para ser padre? Te lo voy a preguntar a ti, Josué, porque yo sé que tú estás en el fragor de la batalla, ¿no? Y bueno, pues supongo que Ana Obregón también tendrá que pasar lo mismo con su hija.
A ver, yo me sentí ayer un poco ruborizado. De hecho, pensé, objetivamente, cuando me mandaron al primer grupo de WhatsApp, pensé que era una broma. Así de claro, pensé que era una broma. Creo que flaco favor le hace lo de Ana Obregón a los defensores de la gestión subrogada. Yo no estoy en contra de la gestión subrogada, porque lo que vimos ayer fue una señora mayor, casi una anciana, que no supera un duelo que me imagino que tiene que ser el peor duelo, que es el de perder un hijo, y se ha comprado literalmente un bebé para pasarlo. Y que a los que defienden esto de la perspectiva de la libertad, etcétera, esto les viene mal porque la imagen es bochornosa.
Tú también lo ves así, Francis. ¿Desde qué punto de vista lo analiza? Al fin y al cabo, la maternidad subrogada no es legal aquí en España, pero sí se puede adquirir la filiación. Sí, lo puedes inscribir puedes en el registro civil, puedes adquirir las filiaciones y no hay ningún tipo de problema, pero en España no se puede hacer. O lo ves desde el punto de vista de que, oye, con 68 años ya uno es mayor, porque cuando esta niña tenga, este niño tenga 20 años, pues evidentemente esta mujer va a estar muy mayor con 88 años, a saber si está aquí también.
Eso en primer lugar, por sentido común, es algo que a todos nos llama poderosamente la atención y nos hace plantearnos hasta qué punto, porque estoy de acuerdo en una cosa que decía Osuey, es que a los que defienden esto de la maternidad subrogada, flaco favor les hace un caso de este tipo, porque al final da la sensación de que una persona mayor que tiene muchos recursos económicos y que no ha sido capaz de superar una situación de duelo personal, pues opta por acceder y poco más que comprar un hijo, ¿no? Esto es un tema de auténtica violencia social, quiero decir. Me parece que es un tema para analizar, porque creo que la gente que no puede concebir, hay muchísimas fórmulas, desde la adopción, que pueden hacer una contribución importante a la sociedad adoptando menores que sí que tienen una necesidad de tener una familia que les acoja, que les dé una oportunidad, un acogimiento. En fin, se me ocurre que por ahí, desde luego, flaco favor le hace al tema. Y luego, en cuanto a lo de la adopción, en cuanto al tema de la paternidad o la maternidad subrogada, a mí es un tema que siempre me ha provocado de estos asuntos en los que te tienes que acercar con pies de plomo, ¿no? Porque es verdad que tiene toda la pinta de que es una forma, cuando se dice no, son padres o madres que altruistamente conciben a un niño para que otra persona, bueno, esto, a mí que me perdonen, pero tiene más la pinta de ser, bueno, alguien que
existe esa posibilidad también.
Exacto. O sea,
hay varias posibilidades. Puede ser de forma altruista o no.
O no. Pero bueno, al final
hay dos posibilidades.
Sospecho que esto se suele dar mucho más en gente que tiene auténtica necesidad económica y que al final lo que hace es percibir un dinero a cambio de entregar al hijo a una persona.
Pues a mí me resulta, no sé, más llamativo que con 68 años quiera ser mamá de una niña. Eso me resulta tremendamente llamativo.
Es evidente que hay un problema de...
Porque es que con 68 años, Francis, Josué, es que uno no tiene fuerza para poder mantener una niña pequeña, independientemente de los recursos
económicos. Un terremoto de tres.
Porque es un terremoto, claro, es que es así.
Un terremoto de tres en casa, yo te digo.
Sí, sí.
Que a veces uno va a trabajar y dice, voy a descansar más en el trabajo, siendo este trabajo de muchísimo trabajo que lo que tienes en casa. O cuando te suena el despertador a las 7:45 de la mañana y dices, tú, si es que me he levantado 5 veces en la noche.
Sí.
Me imagino cómo tiene eso con los 70 años.
Intuyo que esta señora se va a levantar pocas veces por la noche.
Claro, es que
entonces no va a atender entonces no va a atender a su hija.
Correcto. No, claro. Yo sospecho que estos son gente que concibe la maternidad desde una vinculación sentimental, pero no desde una ocupación.
Para atender a la hija hay que hacer, como hemos hecho todos, levantarnos a las 5:30 de la mañana, a las 3, a las 2 y no dormir en toda la noche.
Esa es la diferencia, por supuesto.
Es la diferencia. Oye, ya para acabar, por cierto, te quiero preguntar, estamos fuera de tiempo, te pido brevedad. Hoy además estabas, Francis, hablando de los atascos de tráfico que tenemos en la rotonda de piletas, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué pasa ahí?
Bueno, pues esto es un atasco que se ha ido creciendo conforme ha ido pasando el tiempo y no le hemos dado solución. Este es el punto de confluencia, o buena parte del tráfico del Distrito 5, San Lorenzo, Pileta y La Perdida, Ciudad del Campo, el acceso de todo el centro de la isla, Teror, Valle Seco, todos estos municipios y barrios que existen en los entornos a Las Palmas de Gran Canaria. Los colegios que están en Tamaraceite, el Claré, el barrio de la Suerte, al final todos confluyen en esta rotonda y es un auténtico calvario para todos los vecinos. Por la mañana, pues las colas que se establecen allí de horas o por la tarde a la salida de los colegios, el ayuntamiento, y es verdad que el crecimiento de la ciudad va a ser especialmente importante en todo este entorno, y ya hemos planteado muchas veces, el propio gobierno de Canarias ha tenido sobre la mesa la alternativa de construir una rotonda en la zona del Mercadona que está bajo Ciudad del Campo para que los coches puedan incorporarse directamente desde ahí a la circunvalación y no tener que pasar por abajo. Bueno, lo que estábamos era denunciando que de una vez por todas afronte ya esta solución que la han puesto los ingenieros desde hace mucho tiempo para la mesa y que ayudaría a que eso se evitara.
Josué, respuesta cortita, muy cortita, cortita brevemente, en 30 segundos. Si quieres
este
decir
es un
algo.
Tema que hemos estudiado mucho desde el ayuntamiento, porque efectivamente la capacidad de la vía se ha desbordado con la gente que viene a Las Palmas y que vive en el entorno, y hay una solución que es más rápida y que se ha propuesto por parte del ayuntamiento, en este caso por parte de Policía Local, en colaboración con la Guardia Civil, es que en la bajada de la primera rotonda, porque se bloquea no la de piletas, la de arriba también, generar una incorporación directa a la Gran Canaria 3, a la circunvalación, a la Gran Canaria 23, sin necesidad de una rotonda. Hay tamaño, hay espacio suficiente para que nos vean. Recuerdan la bajada de Juan Carlos I, que antes iba a morir todo a la rotonda, y ahora hace un par de añitos se abrió un carril a la derecha que te da acceso directamente a la Gran Canaria 23. Sería hacer eso, que es más rápido que la rotonda. La rotonda, incluso un carril más que entrega una obra más grande por parte del gobierno de Canarias, debería caminar en paralelo, que va más a largo plazo, pero desde el ayuntamiento se ha traspasado al cabildo esta opción, que es más rápida para, por lo menos, aminorar el problema.
Bueno, hay que solucionarlo. Por cierto, un oyente nos dice que se hubiese comprado un enuque, en referencia a Obregón, por supuesto, con 68 años, pero escucha lo que dice, ¿eh? Imagínate que en 4 o 5 años le detectan un Alzheimer o algo similar. Al fin y al cabo, el factor de riesgo para este tipo de enfermedades neurodegenerativas es la edad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay que valorar todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Desde luego que sí. Francis, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a ustedes.
Otro, Josué, gracias.
Un fuerte abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023, días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39 minutos, de forma rápida, Carla, breve, express, echamos un vistazo a la actualidad.
Les contamos que Gran Canaria se encuentra este jueves en alerta naranja por temperaturas altas que pueden alcanzar los 37 grados en el este, sur y oeste, mientras que el resto de las islas va a estar en aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados. Además, les contamos que el Servicio Canario de la Salud ha abonado una indemnización de 169.740 euros a una paciente de Fuerteventura por demorar 2 semanas una operación ante una patología de columna, el síndrome de cola de caballo, que deja secuelas muy importantes y permanentes si no se abordan 48 horas. Y un último apunte, contarles que Canarias ha registrado desde que se aprobó en octubre de 2022 la Ley Orgánica 10/22, conocida como la Ley de CSI, 4 excarcelaciones y 33 reducciones de condena a personas enjuiciadas por agresión o abuso sexual en aplicación de esta norma, según fuente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Y en España, más de 700. Una sola excarcelación o reducción de condena es una vergüenza. Imagínense ustedes, más de 700. 12:40 minutos, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Abuelo, ¿qué haces?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Doctor, tengo un problema de personalidad. A veces creo que soy un empresario de 35 años. Otras que soy un estudiante de 19 y otras pienso que ya estoy jubilado.
Pues toma la receta.
¿Aquí dice que vaya al Centro Comercial Las Arenas?
Exacto. Porque allí puedes ser quien tú quieras ser. Encontrar toda la moda y accesorios que buscas. Para todos los gustos.
Centro Comercial Las Arenas. Sé quien tú quieras en la primavera de Las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javier. Buenos días.
Oye, te voy a contar una historia. El otro día estaba con alguien muy querido, ¿no? Y guardaba como oro en paño 27.000 bolívares, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió pues pasarlo a euro. 0,01 euros. 27.000 bolívares. Lo guardaba como oro en paño y además tenía pues un montón de billetes y claro, te imaginas, 27.000 euros es un dineral, pero 27.000 no es nada, 0,01 euro. Y entonces, pues, me dio por valorar un poquito cuánto bolívares puedes costar o necesitas para comprar un coche. Y me salió 29.000 millones.
Bueno.
Lo cual es una barbaridad, porque imagínate que te pagas al contado 29.000 millones. Aunque lo hagas con moneda que valga mucho, pues, evidentemente, tienes que llevar 4 maletines ahí, ¿no? Pero claro, más allá del chascarrillo, que la verdad es que es gracioso, ¿no? Pues yo creo que deberíamos mirar un poquito también la devaluación de la moneda extranjera, y sobre todo cuáles son las causas, los efectos y por qué ocurre.
Bueno, así un poco, bueno, la verdad que el caso tuyo creo que es muy simpático. Y no deja de ser un caso real que podemos estar viviendo a día de hoy con la peseta, por ejemplo, o con el euro, ¿no? Cuando ahorramos y tenemos esos ahorros debajo del colchón, totalmente quietos, sin tener ningún tipo de rendimiento, y los miramos en unos años, vemos que el nivel de la vida, o sea, lo que vale el dinero, se ha depreciado. Y ya lo que teníamos, eso todos recordamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Antes íbamos al cine con 1,000 pesetas, ¿verdad? ¿No? Creo recordarlo, y sobraba.
1,000 pesetas y menos, y con 20 duros. Y con 20 duros íbamos al cine.
Bueno, de verdad. Pero creo que con 500, 800 pesetas ya podíamos ir al cine, ¿no? Con total tranquilidad, te sobraba pues, para las roscas, para comprar unas chuches. Eso es imposible a día de hoy. Si nosotros hubiéramos tenido lo que te pasó a ti, si nosotros hubiéramos tenido ese dinero guardado, a día de hoy prácticamente no podríamos haber hecho nada, ¿no? Porque la economía nos lleva a que el dinero cada vez valga menos, ¿no? Y las cosas cada vez valgan más. Entonces siempre tenemos ese gap. Pero entrando en conceptos técnicos y tampoco entrar en mucha profundidad, Javi, para que lo pueda entender nuestra audiencia, tenemos que diferenciar entre lo que es devaluación y depreciación, que son conceptos distintos. A veces bien, los mezclamos. Bueno, muy rápido, la devaluación realmente se hace a posta. O sea, los gobiernos en sus políticas monetarias, una de las herramientas que pueden usar para llegar al buen término donde ellos quieren es la devaluación de su propia moneda. Y podremos estar diciendo, oh Dios mío, ¿por qué demonios queremos que nuestro...
Me supongo que habrá muchos factores, ¿no? Uno de ellos quizás sea de forma voluntaria, pero otras posiblemente no.
No, una de las herramientas, vamos, la depreciación es simplemente fruto del mercado, ¿vale? Del libre mercado, de comprar y vender, las cosas pues se deprecian o se aprecian. Eso por un lado, ¿vale? O sea, no sé, por ejemplo, comprar una casa, ¿bien? En un sitio bien, pues tiene una apreciación con el tiempo o una depreciación también si, por ejemplo, pues la tenemos en un sitio donde hay discoteca. Entonces, eso es la depreciación, pero la devaluación se hace a posta, o sea, los gobiernos la hacen, la crean. Y en el punto en el que estaba diciéndote, oye, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo querer que mi moneda valga menos? Pues fíjate que tiene su lógica. Y es para alentar la economía, sobre todo en cuanto a exportaciones se refiere. Si nuestra moneda vale más que una moneda extranjera, nuestros productos son más atractivos para el resto de países. Por lo tanto, vamos a tener más exportaciones a esos países que tienen una moneda más fuerte, sí, y en nuestro país van a entrar más divisas, ¿no? Uh-huh. Eso es a nivel macro, ¿no? Después eso tenemos que llevárnoslo a nivel micro a la economía doméstica, ¿no? En absoluto, las devaluaciones no son buenas ni malas. Van a depender un poco del contexto en el que nos movamos. Fíjate, por ejemplo, en Canarias, ¿vale? Si nosotros tuviéramos una moneda débil frente al dólar, querría decir que los turistas que vengan de Estados Unidos, su estancia, su viaje, su paquete vacacional, le va a salir más barato. Por lo tanto, ¿qué sucedería? Incrementaríamos el turismo. Ahora, si nosotros quisiéramos irnos a Estados Unidos, cuidado. Ahí tragaríamos salida.
Es lo mismo que nos pasa cuando nos vamos a Londres, por ejemplo, que tenemos que pagar el libre.
Correctísimo. Justo, es el mismo ejemplo. Entonces, las devaluaciones tenemos que tomarlas siempre en términos relativos y no absolutos, porque no a todo el mundo le viene mal la devaluación de la moneda. Si nos viene mal, por ejemplo...
Tiene tintes positivos y negativos, ¿no? No cabe la menor duda. Uno claro, no puede ser incluso la fuga de capitales, es decir, que por razones económicas, digamos que las grandes industrias se vayan a otro lugar, pues a operar, a otro país a operar.
Bueno, depende de la industria que se dediquen, también en términos relativos. Si, por ejemplo, se ha hecho una política en España para devaluar la moneda, ¿sí? Uno de los elementos que se usa es la rebaja fiscal. Entonces, lo mismo te interesa quedarte en España porque tus costes laborales van a ser más baratos. ¿Por qué y ahí un ejemplo claro es por qué se deslocalizan industrias textiles y se las llevan a Asia? Porque es mucho más barato producir ahí. Aún o la moneda que tenga el país donde se está fabricando con respecto al dólar o el euro sea una moneda más débil. Pero me interesa estar allí porque allí fabricar al cambio, ojo, y ese es el secreto, al cambio me sale mucho más barato la mano de obra. Uh-huh. Sin entrar, Javi, en ningún otro tipo de valoración social ni los
ni condiciones medios, laborales, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. Simplemente centrándonos en la moneda. Bueno, y así es como funciona. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y sobre todo, vuelvo al principio de la conversación y a tus bolívares, tener muy muy en cuenta que el dinero cada vez vale menos. Lo que tenemos quieto y no está produciendo, lo que no está rentando, está caminando hacia atrás. Lo del cine. Imagínate que nosotros solamente tuviéramos hecho el ahorro de esas 500 pesetas para ir al cine. Y lo tuviéramos en la cuenta bancaria y lo fuéramos a mirar a día de hoy. 10 años podíamos hacer cosas, ¿no? Podíamos hacer cosas de valor con ese dinero. A día de hoy, nada. Si eso multiplicamos, en vez de por 500 pesetas, lo multiplicamos por 5 millones de pesetas, a día de hoy esos 5 millones de pesetas, a cambio de día de hoy de euro, son muy pocos, ha perdido mucho valor.
Bueno, pues hemos visto la devaluación de la moneda y la hemos analizado desde los dos puntos de vista, ¿no? Es decir, hemos conocido las causas de la devaluación, que tiene su efecto negativo, pero también hay unos beneficios que ya acaban ustedes de escuchar. Por ejemplo, promueve el turismo aquí, en una región que es altamente turística, pues impulsa la exportación, las remesas al fin y al cabo tienen mucho más valor y además favorece a aquellos que llegan con moneda extranjera porque nos permite un ingreso en divisas. Es decir, hay un poquito de todo. Será hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Buen fin. Javier, un abrazo grande, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Y hoy, ¿tienes hambre? En el restaurante El Pote contamos con los mejores productos de temporada del país y de importación. Y si también tienes sed, atrévete con nuestras catas y cenas de maridaje de las mejores bodegas. Restaurante El Pote. Cocinamos para ti.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Caroe. Carácter. Diseño. Creatividad. Garantía. venta en tiendas especializadas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Actuación importante porque recibió el máximo dinero, los máximos recursos del plan de cooperación del Cabildo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de las obras de acondicionamiento y mejora de la recta de los Talarales. Si usted pasa por ahí, pues se habrá dado cuenta de que hay un carril cerrado, solamente hay un sentido, una dirección hacia pues Siete Palmas, es decir, hacia el Colegio Arena. Vamos a hablar con Ramón Hernández, que es el presidente de la Asociación Municipal Talarales Reacciona. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Adiós.
Oye, ¿cómo van las obras? ¿Bien? ¿Estás contento?
Bueno, yo creo que en general el barrio está contento porque se cumplen el compromiso de esta demanda histórica y ya las obras están en ejecución.
¿Cuánto le queda, Ramón, a eso?
Bueno, la previsión es que después del verano, posiblemente podría ser a final de octubre, puedan estar finalizadas las obras, si todo va bien.
Es decir, que todavía le queda, ¿no? Todavía le queda algo.
Sí, claro, es un trabajo de un año. Ahora mismo ten en cuenta que tiene cuatro subfases, ¿no?, donde se está trabajando y solo se está trabajando en la primera y en la segunda subfase de esta fase de acondicionamiento.
¿Qué es lo que queda por delante, Ramón, una vez que acabe estos trabajos? ¿Qué más hay proyectado?
Pues la segunda fase de acondicionamiento de este proyecto, que sería correspondería a lo que es el tramo de carretera del norte, que está sobre los 2 millones también, el enlace de conexión con la Gran Canaria 300, que esto va para largo, y bueno, demanda de zona deportiva, en los presupuestos participativos, que se cumpla en tiempo y forma con todos los asfaltados, con todas esas propuestas que los vecinos votaron y logramos sacar adelante con los votos de ellos, y el ayuntamiento no las ha ejecutado. Se habla de la ejecución de un, no sé, 63% que creo que es de presupuesto participativo, pero las propuestas
de 2021 no ha visto nada, ¿no?
No hay ninguna terminada del 2021 y tenemos dos propuestas pendientes anteriores a 2021 que tampoco han sido ejecutadas.
Oye, ¿cómo se va a quedar la recta de los Talarales? ¿Con un carril para cada sentido? ¿Dos? Estamos viendo también zonas de aparcamiento ahí. ¿Cómo se va a quedar eso?
Se va a quedar con como mismo está, con un carril en cada sentido, uno de subida y uno de bajada, y con aparcamiento pues en donde sea viable.
Es decir, los aparcamientos esos que están en batería, que son muchos ocupados por concesionarios, esos se van a quitar, ¿no?
Bueno, todavía hay que ver cómo va a quedar la acera ahí, todavía como no está edificada, pues no sabemos. Sí, sí. Exactamente por dónde va a transcurrir, porque una cosa es lo que ponga el plan y otras cosas después son las modificaciones técnicas que se hacen y cómo queda finalmente el proyecto. Sí, es verdad que, por ejemplo, los tarajales que se han podado y arrancado, por llamarlo de alguna manera, de la zona, pues van a ser trasplantados en los parterres que se están ubicando. Sí, es verdad también que las marquesinas, por ejemplo, de las paradas guagua ya lo hemos hablado y se quedan para la siguiente legislatura porque el contrato, la Autoridad Única del Transporte, no le ha dado tiempo a sacarlo y el siguiente consejero que venga pues será el que tendrá que colocarlas, que mandarlas a ubicar.
Bueno, pero está en el proyecto. Por cierto, ¿qué van a hacer en la explanada que hay en el Colegio Martín Chirino, entre el Colegio Martín Chirino y la propia carretera, la recta de los Talarales, que están allanando esa zona?
A ver, esa zona lo que se ha hecho es quitar tierra de ahí para rellenar la parte de la recta de los Tarajales donde está ubicada la nueva acera que se está edificando.
Sí.
Eso es, ese solar es propiedad privada,
sí.
Una parte, evidentemente, y hay parte que es municipal, un poco más abajo, pero eso ya son titularidad privada donde los propietarios pues tienen su lo que ellos estimen hacer oportuno en su día, a lo que habrán presentado urbanismo, y será urbanismo el que tenga la última palabra en lo que sea en esa zona. Si es verdad que se ha propuesto que haya un corredor verde, que las viviendas, si se hacen, pues que vayan más pegadas a la zona de Siete Palmas, que vaya a un parque infantil y, bueno, muchas cosas que se proponen en los planeamientos, pero veremos finalmente qué es lo que, cómo bueno. quedará la zona esa en el futuro.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta tarde la visita al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, también el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y Antonio Morales, y a ver qué pasa sobre todo con esa conexión 300, que ya en un directo ayer el alcalde dijo que iba a ser bastante complicado porque se necesita muchísimos recursos. Seguiremos hablando de esta zona. Un fuerte abrazo, Ramón, muchas gracias.
Bueno, hasta luego, igualmente.
Segundos para la una de la tarde, ponemos el punto y final. Será hasta mañana viernes, último día de este tercer mes del año. Adiós, buenas tardes. Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder.